Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 20 de enero de 2025 y ha vuelto. Donald Trump ha regresado al poder. Poder que hace 4 años dejaba de ostentar, además en esta misma fecha, en favor de un Joe Biden cuya victoria nunca reconoció. Es más, sin querer o queriendo, alentó con sus palabras de entonces a una turba de gente que tomó el Capitolio. La turba suele indicar gente confusa. Esta tenía bastante claro dónde iba y qué quería hacer. Esta vez las cosas han sido muy diferentes. Hemos vivido un traspaso de poder tranquilo, sin chamanes de canon con cuernos, sin violencia. Claro que también el país es otro. Hoy el país es otro. Es diferente a aquel de hace 4 años. Las circunstancias son otras también. Cambios varios, pero 4 años después se repite un nombre. Donald Trump ha sido investido ya. Ha hecho ya discurso, ha hecho ya juramento como presidente número 47 de los Estados Unidos, Rafael Cerro.
Algo me hace pensar, que quizá piensen ustedes, que nada que de lo que les contemos que ha dicho Trump esta tarde es posible, por demasiado bestia. Pero es que, por ejemplo, ha hablado de traiciones, y ahora deduciremos a qué se refería Jesús, pero de hace 4 años, de traiciones en varias ocasiones, y que eso ahora se va a arreglar.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal.
Dice que su elección se ha implementado, que la gente lo ha elegido para que le dé la vuelta a esas horribles traiciones. Ten en cuenta que no ha ido esta tarde, no fue hace 4 años con su mujer a hablar con el presidente anterior y con su mujer también. Y en cambio, hoy sí que los señores Biden, el matrimonio Biden, ha ido a casa de él. Y ha vuelto a hablar dentro de este discurso otra vez de traiciones y de cosas que se habían hecho contra América. Siempre que les digamos América, saben ustedes que es como ellos le llaman a Estados Unidos. Dice tan contundentemente como así que la decadencia se ha terminado.
This moment on America's decline is over.
En este mismo momento la decadencia de América ha terminado. A partir de aquí, sistema sanitario, gastamos más que ningún país del mundo. Nuestros hijos se les está enseñando a odiar a nuestro país. Ha lamentado los incendios de Los Ángeles y lo que pasó también en Carolina del Norte, pero básicamente ha sido un discurso de acusaciones y de mucha amargura. Ha hablado también frontalmente de lo que piensa hacer. Esto sí que no es una sorpresa, pero ha hablado así de los ilegales inmigrantes ilegales.
All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
No olvidaremos a nuestro Dios, ha sido otra de las frases más destacadas, y este detalle de lo que ha hecho el señor Biden, el presidente saliente, el expresidente desde hace unos minutos. El presidente Joe Biden ha emitido indultos para el general Mark Milley, el doctor Anthony Fauci y los congresistas que formaron parte de la comisión que investigó el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Los indultos, que llegan en las últimas horas de su presidencia, se producen después de que el presidente electo Donald Trump prometiera represalias, él llegó a prometer represalias, para quienes considera que se opusieron a su primera presidencia. Nuestra nación depende de servidores públicos dedicados, ha dicho Biden en el comunicado de hoy, en esta decisión que entiendes como de ultimísima hora, como de urgencia, ¿no? De no dejar con la espalda al aire a esta gente. Ha escrito Biden, nuestra nación depende de servidores públicos dedicados y desinteresados todos los días, son el alma de nuestra democracia. Como resumen, terrorífica, creo que inédita fricción entre las dos administraciones de Estados Unidos.
Indultos preventivos, una figura que cuando creemos que nos sorprenden en España, pues aparece Estados Unidos y entonces redobla la apuesta y devolver millones y millones, miles y miles, perdón, de criminales, bueno, yo creo que ha dicho millones y millones de criminales, decía Trump, al lugar del que partieron, al lugar de su origen en referencia a la inmigración ilegal cuando hacía ese anuncio. Gracias, Rafa. Enseguida vemos también otras reacciones nacionales y de otras partes del mundo a la toma de posesión de Trump, aunque la actualidad internacional, copando la página de la actualidad, pasa también por el segundo día de tregua entre Israel y Hamás tras intercambiar presos y rehenes. Última hora, Luis Mínguez.
Una tregua sin que haya que lamentar ningún incidente y todavía en la retina las emotivas imágenes del reencuentro de rehenes israelíes y presos palestinos con sus respectivas familias. Esta madrugada, en Ramallah, Cisjordania, miles de personas enarbolando banderas de Hamás se echaban a la calle para recibir a la comitiva de autocares de Cruz Roja Internacional con 90 presos palestinos liberados, todos ellos mujeres y menores de edad detenidos en su día por delitos menores. Esa liberación solo tuvo lugar una vez Hamás entregó a la Cruz Roja en las afueras de Gaza a las tres primeras rehenes israelíes, tres chicas jóvenes. Tras 15 meses de cautiverio, se reencontraban con sus familias horas después en un hospital cerca de Tel Aviv, también entre escenas de gran emoción. Quedan dentro de Gaza otros 95 secuestrados, no todos ellos con vida. Cuatro deberían ser liberados el próximo sábado en un nuevo canje. Mientras, según Naciones Unidas, más de 630 camiones con ayuda humanitaria han ingresado ya desde ayer en la franja, no sin dificultades dado el estado de las carreteras tras los bombardeos.
Y en lo estrictamente nacional, el ámbito judicial marca el paso. Tenemos nuevas diligencias en la causa que investiga el fiscal general del Estado, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pidiendo un nuevo aplazamiento, esta vez por viaje de trabajo en la región Plan Antidroga y en las calles de la capital. Madrid no se olvida de La Dana, concierto benéfico en el Teatro Real. Allí está mi compañera Maite López. Buenas tardes, Maite.
Y es que además de concierto solidario, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate, porque es la primera vez en este siglo que estos instrumentos, conocidos como el Cuarteto Palatino de Stradivarius, salen del Palacio Real. Se trata de dos violines, una viola y un violonchelo construidos entre los años 1696 y 1709. Según han informado ya desde Patrimonio Nacional, los instrumentos han abandonado esta mañana la antecámara de la Reina, donde se encuentran habitualmente, y están ya en el Teatro Real. El viaje realmente ha sido muy corto. Han recorrido apenas 400 metros, que es lo que separa Patrimonio de Teatro Real, y lo han hecho en estuches diseñados expresamente para garantizar su protección y su conservación. María José Suárez es conservadora de Patrimonio Nacional.
Una vez que han llegado aquí, se han depositado aquí en esta sala, que cuenta con seguridad, tanto externa, con cámaras y demás, lo que hacemos es que con el luthier los dejamos preparados para los ensayos.
Y a esta hora, estas joyas, este cuarteto palatino, también ha pasado ya por las manos de José María Lozano, maestro luthier, que ha tensado las cuerdas y ha preparado los instrumentos para el concierto de esta noche.
Y las cuerdas, normalmente la afinación se suele bajar aproximadamente medio tono para evitar la presión y la tensión de las cuerdas sobre la caja armónica, sobre la tapa, y de esa forma pues no se deteriora con el tiempo, no se deforma.
Así que aquí todo preparado, en un ratito, eso de las 7:30, comienza aquí en el Teatro Real este concierto benéfico a cargo del Cuarteto Casals, que tocará la monumental El Arte de la Fuga de Johann Sebastian Bach, con el fin de recaudar fondos para la recuperación del tejido cultural y musical de los territorios afectados por La Dana.
Como ven, muchos asuntos y, por supuesto, no nos olvidamos de La Dana y sus afectados. Una voz para contarlos todos ellos. A Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Arrancamos buscando el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera de Telemadrid, Elena Miñambres.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de esa borrasca Garoé, que está situada en el Atlántico y que nos ha enviado ya los frentes que nos están dejando precipitaciones durante toda esta jornada de lunes. Ha llovido, sobre todo en Miraflores de la Sierra o Rasca Fría. Hasta el momento se han acumulado hasta 18 litros por metro cuadrado. Unas precipitaciones que también han caído en Madrid capital. Hasta el momento se acumulan hasta 10 litros por metro cuadrado. Bueno, tenemos que hablar además de una temperatura que no ha superado los 7 u 8 grados en el centro y en el sur de la comunidad. Mañana todavía tendremos que usar paraguas, eso sí, la temperatura, tanto de día como de noche, será más elevada. Mañana ya alcanzaremos los 12 grados de máxima.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región de DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar circulación muy intensa ya de salida de la capital por la 1 en Alcobendas, también por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Además también tráfico irregular, pero de entrada en la 1 en la zona de Las Tablas y también por la A4 a su paso por Butar, que además ya por último van a encontrar tráfico intenso en la M40 en varios tramos, en Monte Carmelo y Pozuelo de Alarcón, ya todo ello en sentido A6 y también en Coslada, en el habitual tramo de Coslada, como decía, ya en dirección sur, dirección A3. Les pedimos mucha precaución. Además, también está lloviendo, por lo que les pedimos que extremen la precaución y mucha atención en la carretera.
El enfoque en Onda Madrid.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
El sonido de hace poco más de una hora, el juramento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El presidente número 47, el de mayor edad en asumir el cargo, prácticamente 79 años, y un regreso al poder que viene acompañado de 100 órdenes ejecutivas que se van a firmar en estas próximas horas, algo nunca visto por parte de ningún presidente estadounidense y que van a marcar la línea de actuación de Donald Trump durante los próximos 4 años. Ahora mismo estamos viendo la imagen, la señal que nos llega en directo desde Washington. Han abandonado el Capitolio el expresidente Joe Biden y su mujer y el actual presidente Donald Trump con su mujer Melania Trump. Vemos cómo Joe Biden y su esposa suben al Marine One, al helicóptero oficial del presidente de los Estados Unidos, que le llevará muy probablemente a la base aérea de Andrews, donde hará su último vuelo en el Air Force One, donde ya se retirará como presidente, mientras vemos cómo Donald Trump regresa a los vehículos, a la comitiva presidencial de vehículos que le va a llevar a la Casa Blanca. Un cambio de mandato en Estados Unidos que se hace en prácticamente unas pocas horas. Abandonan el matrimonio presidencial la Casa Blanca por la mañana. El equipo de la Casa Blanca actualiza todas las dependencias presidenciales para que ahora, apenas 4 o 5 horas después, el nuevo presidente ocupe su cargo. Un nombramiento, un juramento, el de Donald Trump, que va a traer mucha cola, que no gusta a la clase política europea o a toda la clase política, ni europea ni española. Las reacciones de los políticos de nuestro país las ha recogido Noelia Ontoria.
El gobierno español ve más peros que beneficios en la presidencia de Donald Trump, no solo por el temor a la reactivación de los aranceles al aceite de oliva, el queso o cualquier producto que exportamos, también por el peligro que supone la tecnocasta, tal como alertaba hoy el presidente Pedro Sánchez.
Estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público. La democracia no es un tuit, un voto, y por tanto Europa debe plantar cara a esta amenaza.
El Partido Popular tampoco ve con buenos ojos a Trump. Alberto Núñez Feijóo le afeaba sus declaraciones.
Sobre algunas declaraciones que ha hecho el señor Trump, algunas de ellas me parecen innecesarias, otras me parecen desafortunadas.
Sumar y Podemos clamaban contra el nuevo presidente estadounidense, Ernest Urtasun, María Teresa Pérez.
Los europeos tenemos que reaccionar defendiendo nuestra democracia y no podemos permitir injerencias extranjeras como las que se está planteando desde el entorno del presidente Donald Trump.
Y la respuesta a Trump no puede ser el miedo de la progresía. Basta ya del ameculismo a Estados Unidos.
Solo Vox pone buena cara a esta presidencia, José Antonio Fuster.
Santiago Abascal y Vox trabajan por recuperar y reparar el prestigio internacional de España.
Y es que Santiago Abascal ha participado en el acto, pero la representación oficial la ostentaba la embajadora en Washington, Ángeles Moreno.
También ha habido reacciones desde la Unión Europea. Las ha recogido la corresponsal de Onda Madrid, María Zornoza.
Sí, nervios, cautela y sobre todo mucha preocupación por la nueva era que se abre hoy en el ámbito internacional ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En Europa lo reciben con sensaciones diferentes. Los líderes de la derecha radical aplauden y lo acogen con optimismo. De hecho, el húngaro Víctor Orbán y la italiana Giorgia Meloni son los únicos mandatarios europeos invitados a la ceremonia de inauguración. En los pasillos de Bruselas temen que el republicano continúe con sus ambiciones expansionistas, que presione para redoblar el gasto en defensa o que declare una guerra comercial. La vicepresidenta Teresa Rivera ha pedido hoy desde la capital comunitaria no caer en provocaciones y mantener la cabeza fría.
No parece muy oportuno pensar que la mejor respuesta que se pueda dar a una provocación sea escalar las provocaciones, o la mejor respuesta que se pueda dar al cuestionamiento del orden internacional sea deshacer el orden internacional.
España reúne muchos elementos para posicionarse como diana de Trump en Europa. Es el país que menos PIB destina a defensa y uno de los pocos bastiones socialdemócratas que aguantan el viejo continente.
Volvemos ya a nuestro país. A partir de las 8 de la tarde les actualizaremos todo lo que ha ocurrido en la toma de posesión de Donald Trump en Washington DC, pero como le decimos, aquí en nuestro país el juzgado que investiga la supuesta filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general del Estado ha solicitado nuevos requerimientos a empresas tecnológicas. El objetivo es intentar recuperar el contenido borrado del móvil de Álvaro García Ortiz. Lupe Ortiz.
El juez Ángel Hurtado atiende la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porque es razonable y coherente. Solicita a Google y a WhatsApp los datos que tengan sobre el fiscal general del Estado, los mensajes recibidos y enviados, las copias de seguridad o los correos electrónicos almacenados en su cuenta personal. Con esta diligencia, los investigadores tratarán de recuperar una información valiosa para la causa. Las comunicaciones de Álvaro García Ortiz en los días en que pudo producirse la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta Ayuso entre el 8 y el 14 de marzo. Las comisiones rogatorias se han enviado a las dos empresas mencionadas. Es poco probable que haya respuesta antes del día en que García Ortiz está citado para comparecer como imputado el 29 de enero. Antes, mañana mismo, citados como testigos los responsables de comunicación de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid.
Una nueva vuelta de tuerca en el caso del fiscal general del Estado, que nuevamente ha provocado el choque entre los políticos madrileños. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid vuelve a pedir la dimisión del fiscal general. Por su parte, la oposición de izquierdas busca trasladar la presión al proceso judicial abierto contra la pareja de la presidenta por sus delitos fiscales. José Frutos.
El gobierno de la comunidad habla de situación insoportable del fiscal general del Estado. Cree que ocultó los mensajes que el juez Hurtado pretende recuperar porque prueban una operación contra Ayuso orquestada en Moncloa. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
¿A quién incriminaban esos mensajes que apuntan directamente al Palacio de la Moncloa, que apuntan directamente a esa operación de Estado que se ha orquestado desde el Palacio de la Moncloa para tratar de desgastar a un rival político?
Diferente punto de vista de la izquierda. Más Madrid alude claramente a una actuación parcial del magistrado al no pedir también el volcado de las comunicaciones de Miguel Ángel Rodríguez. Manuela Bergerot.
Me gustaría mucho saber cómo tiene Miguel Ángel Rodríguez guardado en su agenda al juez Hurtado, porque creo que hay muchas pistas.
Más Madrid ha pedido la comparecencia del novio de Ayuso, los socialistas la de la propia presidenta, Jesús Celada.
Nos preocupa saber si realmente toda esta máquina que se ha puesto al servicio de un ciudadano particular ha sido una ideada por la presidenta.
Y sobre ello preguntará Ayuso también en la primera sesión de control.
Miramos también a Alcalá de Henares, donde una denuncia de Vox ha dado lugar a un registro policial en la ciudad deportiva de la localidad para recabar pruebas de presuntas irregularidades cometidas durante el mandato del anterior alcalde, el socialista Javier Rodríguez. Jaime Moya.
La investigación, que busca pruebas de posibles delitos de malversación y prevaricación, se inició tras una denuncia de Víctor Acosta, portavoz de Vox, formación que gobierna junto al Partido Popular y que pide la depuración de responsabilidades políticas.
Yo creo que el Partido Socialista tiene que dar todas las explicaciones para
explicarnos cómo hemos llegado a esta situación, y si no son capaces de dar una explicación creíble, yo creo que ya ha llegado el momento de que tienen que presentar su dimisión, sin duda.
Por su parte, la alcaldesa Judith Piquet acusa a los socialistas de hipocresía.
Ellos la semana pasada hablaban mucho de presuntas irregularidades en procesos de selección, cuando vemos que realmente a quienes están investigando por esas irregularidades en los procesos de selección no es al Partido Popular, no es a esta alcaldesa, no es a este equipo de gobierno, sino lo que ellos hacían mientras que gobernaban.
El exalcalde Javier Rodríguez Palacios niega las acusaciones y califica el movimiento de los populares como una maniobra de distracción.
Pues estamos ante una nueva cortina de humo del Partido Popular y de Vox para tapar las comparecencias ante la justicia esta misma semana como investigada de la alcaldesa Judith Piqué y dentro de muy poco, el 21 de abril, del propio portavoz de Vox.
El exalcalde además denuncia un señalamiento a los trabajadores municipales de la ciudad deportiva.
Seguimos en Madrid, donde hoy se han conocido los resultados de una encuesta sobre la percepción de las drogas en la región. Begoña Alarcón.
El cannabis y los hipnosedantes son los tipos de droga más comunes entre los madrileños. Representan casi el 50% del consumo total. Los analgésicos opioides son los siguientes en la lista de mayor consumo. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz.
En concreto, 3 de cada 10 personas afirman haber consumido hipnosedantes alguna vez y 2 de cada 10 afirman haber consumido cannabis. Y entre aquellas personas que han consumido cannabis durante el último año, el 21% lo hace a diario. Y quienes han consumido cocaína, el 7% lo hace todos los días.
En 2024 se produjeron 4.600 ingresos hospitalarios por el uso del cannabis, cuyo consumo empieza a los 18 años. La cocaína un poco más tarde, a los 21, y los hipnosedantes a los 25. El cannabis y los analgésicos opiáceos son las sustancias percibidas con mayor riesgo. Con todo, el 54% de los encuestados afirman no haber consumido nunca drogas, y en eso influye el entorno. Hay que prevenir y también convencer.
Volviendo a reafirmar ese compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la lucha contra las drogas, porque destrozan vidas.
Ya están en marcha el 30% de las medidas del reciente Plan contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Y recogemos también el programa de cribado a recién nacidos que se lleva a cabo en el Hospital Público Ramón y Cajal. Permite detectar hasta prácticamente 300 enfermedades raras. Marta Zúñiga.
La iniciativa, en la que participarán más de 70 profesionales, está a la vanguardia europea en la prevención y descubrimiento precoz de patologías genéticas. Este proyecto piloto, denominado CRINGENES, liderado por el Hospital Ramón y Cajal y el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, permitirá descubrir más de 300 patologías raras. Lo explica el jefe de genética del Ramón y Cajal, el doctor Miguel Ángel Moreno.
Vamos a partir de la misma muestra, de una muestra paralela, que sería pues, digamos, lo que se llama la prueba del talón, ¿no? Donde a un neonato se le saca pues una gota de sangre y a partir de ahí se extrae el ADN y podemos llegar a secuenciar todo el genoma.
Participarán 2.500 bebés de 9 comunidades autónomas, entre ellas Madrid.
La idea claramente es que, aprovechando el cribado clásico, digamos, se le ofrece digamos, a los progenitores la posibilidad de hacer o de entrar en este proyecto de cribado genómico, ¿vale?, en el momento pues que se le está ofertando el cribado clásico.
Este trabajo multidisciplinar supone un hito crucial. Servirá para evaluar la viabilidad económica de incorporar estos avances al Sistema Nacional de Salud.
Y la Comunidad de Madrid destinará 23 millones de euros para construir 3 nuevos centros de educación especial que se suman a los 27 con los que ya cuenta la región. Más detalles, Marian González.
En total, 575 plazas nuevas en 3 centros públicos construidos en diferentes puntos de la región. Está previsto que durante esta legislatura se inicien las obras. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Uno en el Escorial, otro en Madrid Capital, en el distrito de Villaverde, y otro en Móstoles, que van a suponer pues un incremento de 575 plazas de educación especial, que es algo muy necesario y con lo que consolidamos nuestro compromiso con la educación especial.
Desde Plena Inclusión Madrid valoran positivamente esta noticia, pero aseguran que falta cooperación entre las administraciones públicas y las organizaciones del sector para generar un sistema educativo en el que las familias y los estudiantes puedan elegir libremente dónde estudiar y tener acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Arantxa Garae Gordóvil es su vicepresidenta.
Nos queda camino por recorrer. Las inversiones en educación se deben orientar principalmente a fortalecer la educación inclusiva en centros ordinarios, dotándolos de los recursos humanos y materiales necesarios para atender a todo el alumnado. La construcción de nuevos centros de educación especial debería de ser una medida excepcional.
Las plazas estarán distribuidas entre educación infantil, educación básica y talleres formativos.
Y el sindicato de educación AMPE denuncia los ataques que dicen recibir los profesores en los famosos grupos de WhatsApp de padres y madres. Enrique López.
De hecho, el pasado curso, más de 1.900 docentes de toda España pidieron ayuda al defensor del profesor. En muchas de esas llamadas de auxilio se destacó el cada vez más frecuente ciberacoso a través de grupos de WhatsApp, de los chats de padres y madres.
En esos grupos pues se llegan a difundir auténticas injurias, calumnias, faltas de respeto bastante graves, que un profesor se le acusa de que está maltratando a un niño, en el que se insinúa incluso que ha habido una agresión por parte de un profesor.
Quien lo cuenta es Guadalupe Pérez, del Sindicato de Profesores de la Enseñanza Pública, AMPE.
De los profesores que se pusieron en contacto con nosotros aquí en la Comunidad de Madrid el curso pasado, que fueron en torno a 1.000, un 20% más o menos nos indicó que estaba sufriendo una depresión.
Y un 80% manifestó tener ansiedad. Por eso piden poner en valor la figura del profesor.
El problema radica que, igual que hay un decreto de convivencia con los alumnos, lo que no tenemos es un decreto de convivencia con las familias. Como AMPE, lo que siempre solicitamos es también unas campañas de concienciación, pues que se hicieran en los medios de comunicación.
Por etapas, el mayor número de denuncias ocurrió en la educación secundaria.
Y el Partido Popular ha presentado hoy su plan para recuperar Valencia. Julio César Cobos.
12.000 millones es el plan diseñado por Feijóo para reconstruir la destrucción de la Dana. Prever inundaciones, regeneración urbana, regadíos, plan para la Albufera, gestión de residuos e infraestructuras se incluyen en el Plan Valencia. Desde el PP se sigue sosteniendo la idea que el gobierno central ha aprovechado políticamente la Dana y ha habido mala fe.
Si hubiese cometido errores sin mala fe, el gobierno ya habría hecho autocrítica y había cambiado su actitud y había redoblado su compromiso y ya habría abandonado el politiqueo barato para hacer política a lo grande, que es lo que necesita Valencia.
No comparte esas ayudas de 12.000 millones la ministra socialista Morán.
12.000 millones de euros cuando el Gobierno de España ya ha aprobado 16.000 millones de euros. El Partido Popular gobernando crisis en este país no tiene ninguna credibilidad, lo estamos viendo ahora. ¿Qué hace Mazón en una crisis? Pero también lo vimos en la crisis financiera. No ayudaron nada.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que en breve el gobierno español pedirá el apoyo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños de la Dana.
En economía, Telefónica se ha resentido un 2,72%, ha sido el peor valor del IBEX 35 tras la decisión del gobierno de destituir a Álvarez Payete como presidente de la operadora, mientras que Indra, la empresa que abandona Mark Murtra, el nuevo presidente de Telefónica, ha sido el mejor valor del IBEX con una subida cercana al 3%. El selectivo ya ha ganado un 0,20% y ha cotizado una jornada más por encima de los 11.900 puntos. Repasamos rápidamente otras claves económicas de este lunes con Sergio Rodríguez.
Tres apuntes. Funcas, la antigua fundación de las cajas de ahorros hasta 2021, ha subido su previsión de crecimiento en España para este año hasta el 2,4, una décima más que en su última revisión. Advierte, eso sí, de una desaceleración respecto al pasado en el consumo público y en el sector exterior, y prevé que la tasa de inflación media 2025 ronde los 2,2. La compraventa de viviendas se dispara otra vez en la Comunidad de Madrid, un 35% más en noviembre respecto al año anterior. Madrid es, después de La Rioja, donde más aumenta, 20 puntos por encima de la media nacional. Y las últimas declaraciones sobre Muface por parte de los sindicatos. UGT y Comisiones han pedido una reunión urgente con el Ministerio de la Función Pública, porque al 27 de enero termina el plazo para saber qué ocurre con la licitación del contrato y hay que llegar a un acuerdo, dicen.
Las noticias vuelven a las 8 en esta sintonía. En Onda Madrid se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte.